Muy bien. Reciban saludos de la iglesia de allá de Medford. Los que supieron que veníamos para acá dijeron, ay, unos saludos a ellos. Y pues siempre es un placer venir aquí a visitarlos. Y pues voy a poner esto aquí. Traigo todas mis notas aquí, los versículos. Esto lo aprendí de Alejandro también allá en Medford. Pero sí, siempre la Biblia aquí anda con siempre. Y siempre nos da gusto venir aquí porque vemos, a veces digo, me invitan a enseñar y yo soy el enseñado. En escuchar los testimonios de Jesús y a Miguel y otros testimonios que la verdad me impactan, y digo, pues es todo lo contrario, vengo a enseñar y yo soy el enseñado. Pero es así como obra el Señor, ¿verdad? Y tiene sus diferentes maneras en cada uno de nosotros, pero siempre usa la palabra, siempre, porque la fe viene del escuchar la palabra de Dios. Yo nunca tuve fe hasta que escuché la palabra de Dios. Desearía haberla escuchado en mi juventud para no tener que haber pasado por muchas cosas por las que pasé. Pero bien, nunca es tarde para levantarse después de caído, como dice el dicho. Nunca he mirado una persona que cae y queda tirada allí. Siempre primero quiere levantarse. Y eso fue lo que hicimos cuando escuchamos el evangelio de la salvación. Y ahora, como dijo Alejandro, pues aquí estamos en nuestras caídas y nuestras bajas, pero aquí andamos. Y yo creo que hay un propósito. A lo mejor no conozco todo el propósito que Dios tiene para mí, pero sé que es bueno. Él solamente nos da cosas buenas, aunque a veces parezcan malas. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor dirección y ayuda en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de, pues primeramente, Padre, tener aquí comunión con otros hermanos en Cristo y hermanas, y, que, Señor, ese es un mandato que tú nos has dejado, no es una opción, es un mandato, que tenemos que tener comunión unos con otros, Señor. Gracias por la comunión que hay entre pues la iglesia de Eugene y Medford y otras iglesias hermanas, Señor, que están aquí. Padre, te pido que me ayudes en esta mañana, que me des las palabras, Señor, apropiadas para expresar tu mensaje, Señor, y te pido que, por favor, pues podamos recibirla, pues, como viene. Y sabemos, Señor, que a veces tu palabra nos llega y nos entristece, y a veces nos anima en el momento, Señor, y te pido, Padre, que siempre estemos animados por ella en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pidemos. Amén. Muy bien. Quisiera que fuéramos allí a Hechos, capítulo 9, verso 36. Y yo no sé lo que el Señor haya usado en tu vida. De algunas personas sí he sabido, pero no sé lo que el Señor haya usado en tu vida para haberte traído a Él. Pero a veces el Señor usa situaciones que parecen adversas para atraernos a Él. Y vamos a ver en esta mañana, esto lo pongo como introducción al mensaje. No vamos a estar allí, vamos a estar en Juan capítulo 11, verso 1 en adelante. Pero esto lo uso como una introducción al mensaje, que sí, hay veces en donde el Señor usa aún la muerte de alguien para traer a otros a Cristo. Suena como adverso, ¿qué no? Pero Él así lo hace. No me pregunten a mí por qué lo hace, porque yo no tengo la respuesta. Pero Él sí la tiene. Vamos a ir ahí entonces a Hechos, capítulo 9, verso 6. Dice, había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad, que hacía continuamente. Verso 37. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Es muy común, ¿verdad?, que alguien se enferme y luego muere. Algunos de los casos, así es, pero muchos de los casos no es así. Pero siempre nos preocupa cuando estamos enfermos. ¿Qué va a pasar después? A veces vamos al doctor, nos hacen un diagnóstico, nos detectan que tenemos una enfermedad, que sí, ya no, sabemos que no tiene. Pues vamos a morir de ella. Y es triste. Pero esta mañana vamos a ver que aún así Dios tiene un propósito en medio de estas situaciones adversas, como dije antes. Dice, y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon, y llorando, mostrando todas sus túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. El verso clave es el 42. Es al que quería ir, pero esto era como para introducir el mensaje. Dije, y esto se supo en todo Joppe, y pocos creyeron en el Señor. ¿Es así como dice? No. Muchos creyeron en el Señor. La muerte de una sola persona hizo que muchos creyeran en el Señor. Antes me gustaba ver las películas de Cantinflas, el cómico, que en una de ellas dijo, es necesario que otros mueran para que otros vivamos. Él no se puso en el grupo de los que iban a morir. Él se puso en el grupo de los que querían vivir. En esta mañana nos vamos a poner en el grupo de los que quieren vivir, pero vivir eternamente, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? En el versículo 42, que esta situación trajo muchos a Cristo. No dice la cantidad, no dice, pero sí dice que fueron muchos. Y hay otros pasajes que podemos ver, pero no vamos a poner mucho énfasis en esto. Vamos a poner el énfasis en lo que Cristo puede hacer en cada uno de nosotros, estemos vivos o estemos muertos. Okay, ahora sí vamos al tema principal del mensaje, ahí en el capítulo Juan, verso 1 al 4. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1 al 4. Y no vamos a ir a todos los versículos de este capítulo, porque me llevaría mucho para leerlos todos, pero voy a ir señalando los versículos claves para no tomar tanto tiempo, porque no quiero que se vayan a dormir aquí con, escuchándome, voy a tener que despertarlos. Y pues, bien, vamos a ver el verso 1. Dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Dice: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Dice: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dice: por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí, en el verso 4, Cristo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y uno dice, hablando humanamente, ¿habrá una enfermedad que no sea para muerte? Todas apuntan hacia la muerte, aún una gripa. Pero para él, una enfermedad, y no menciona qué clase de enfermedad tenía Lázaro. Al menos yo no le he llegado a esa página. Pero esta enfermedad lo llevó hasta la misma muerte, ¿verdad? Hasta la tumba, lo tumbó hasta la tumba. La enfermedad y la muerte de Lázaro era una oportunidad para Cristo. Nosotros no lo viéramos de esta manera, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos enfermos, pues nos preocupa. Es la despedida final a veces, muchas de las veces en este mundo, pero para Cristo no. Pues la enfermedad es casi, podemos decirlo, como una alarma que Dios pone en nuestro cuerpo. Cuando no nos sentamos bien, pues es una seña que algo no anda bien en nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y como lo dije antes, nos preocupa. No hay casa enfermedad que no nos preocupe, todas. Yo recuerdo hace 2 años, el doctor me dijo que tenía un tumor aquí, en este lado, en el cuadril. Sin hacer ningún diagnóstico, me dijo que podía ser cáncer. Me preocupé y leía más mi Biblia. Pero decía yo, pues ni modo, ya si muero de esto. Oh, y además me dijo, pues puede ser que tu cuerpo también esté por dentro. Esto sí, como dije, pues ¿qué pasó? Pues así nos llevamos. Y por un mes estuve batallando con todo esto. Y no quería decirlo a la gente, porque pues, y menos a mis padres, porque se iban a preocupar demasiado. Pero yo sí me preocupé, porque al parecer parece que nadie estamos listos para esto. Aunque somos creyentes, creemos que Cristo nos va a resucitar de entre los muertos, sabemos que vamos a tener una vida mejor, pero es una experiencia que no se vive para después venir y contarla. Mira, me fue bien allá. No, es preocupante. Pero vamos a ver, a la luz de la Biblia, que Cristo tiene control de todo. Todo lo que está pasando dentro de nosotros, fuera de nosotros, Él tiene el control. Okay. Vamos a pasar allí al verso 6 del capítulo Juan. A regresar al tema principal del mensaje. Dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más después de que supo. Uno dice, ¿qué pasó? Si esta era la familia amada de Cristo. Uno pensara que se arrancara en ese mismo momento. Es decir, tengo que ir. 2 días más. Para Marta, para María, esto podía parecer como a Cristo no le importaba la situación. Que se muera. Hay muchos Lázaros. Pero no. Cristo tenía un propósito. Él quería mostrar su gloria. Y me imagino yo, muchas cosas me imagino y no me salen, pero esto sí pienso que. ¿Por qué Cristo no fue? Porque si Él haya ido en ese mismo momento, hayan dicho, solamente se desmayó Lázaro. Lázaro ni estaba muerto, solamente estaba desmayado. Eso es fácil de hacer. Echarle unas hierbitas ahí en la cara y luego regresa. Pero no, Cristo no quería parecer como un médico yerbero. Él quería parecer lo que él de veras es. Él mantenerse lo más alejado de Lázaro, para él iba a ser más gloria. Y uno dice, pues, ¿cómo tomaría yo esta situación en mi vida? Como la muerte de Juan Bautista, primo del Señor. ¿Por qué permitía? Todo esto tenía un propósito. A veces no los entendemos completamente los propósitos, pero Dios, Cristo sí los conoce. Hoy en día hay mucha gente que tiene a Cristo solamente como un sanador. Salud. Vamos a la iglesia. Ahí te va a sanar el Señor. Él lo puede hacer. Estoy seguro que Él lo puede hacer. Pero ese no es, en ningún momento, ese no es, no fue, ni será la misión de Cristo para este mundo. Él quiere ser tu salvador y no solamente tu sanador. Ese es todo el propósito. Conozco amigos míos que hacen mucho hincapié, que van a otros lugares. Vamos, el Señor te va a sanar. Este día te va a sanar. Ni siquiera dicen si puede ser. No. Hacen campañas evangelísticas, juntan mucha gente. Dicen, este día Dios va a hacer milagros. Sabemos, ustedes y yo, que los puede hacer. Pero Él no le dice a nadie, voy a hacer esto. Junta a la gente que se pueda. Voy a sanar a toda la gente. No. Él no, y como digo, Él lo puede hacer. Y mucha gente hace esto. Pero Él lo que quiere es que tú sepas y yo sepamos que Él puede sanarte y resucitarte en el día final. Vamos allí a Juan 11:7, en el versículo 7. Dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuran apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Verso 11. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. ¿De veras Lázaro estaba dormido, literalmente? No. Lázaro estaba muerto. Y me extraña que los discípulos no les cayó el 20, que dice, pues, está muerto. Empezó con la enfermedad y murió. Pero para ellos, todavía, como dice Bart, no les había caído el 20. Verso 12. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. A veces cuando estamos enfermos, vamos al doctor y nos manda de regreso a la casa. Dice, pues, te vas a sentir mejor, duerme unas horas, descansa lo más que puedes. Y allí va a involucrar algo de dormir. Para los discípulos pensaban que eso era lo que estaba pasando con Lázaro. Si está dormido, se va a despertar tarde que temprano. Verso 13 y 14. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Claramente. A veces Cristo nos habla tan claro que a veces estamos como los discípulos. No, al menos yo. No entiendo muy bien hasta cuando me dice, esto es honorato. Así de claro. Verso 15. Dice, y por causa de vosotros me alegro que no haber estado allí para que creáis que vamos a donde él, y perdón, pero vamos a donde él está. Cristo en este momento ya estaba más preocupado por los discípulos que por las dos hermanas que estaban sufriendo la muerte de su hermano Lázaro. ¿Por qué? Especialmente allí andaba uno medio incrédulo, Tomás. Imagínense a Tomás predicando a un Cristo sin haber creído en él. No, pues dicen que así pasó, pero no. Quería Cristo que los discípulos estuvieran 100% seguros que cuando él se fuera le iban a predicar, pero creyendo en él. Vemos que allí es en donde entró la preparación para sus 12, incluyendo a Judas. Y dice que me alegro de no haber estado allí para que creáis. A veces, como humanos nos entra la duda. ¿Será así? ¿O cómo será esto? Yo, a veces, ¿cómo se resucitarán los muertos? Y todo esto, a veces, tengo que decir, no necesito saberlo todo para entrar. No necesito entenderlo todo para creerlo. A veces cuando nos ponemos a ver un programa de televisión, no nos ponemos a investigar cómo hicieron la televisión y después ver el programa. Que así fuera, para no ver televisión nunca, ¿verdad? Que primero investigar y así nos detendría para no ver. A veces queremos ser así de esa manera. Investigarlo todo para creerlo. Pero, verso 17, dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. 4 días, imagínate, 4 días. Ahora que fuimos a México, murió una prima mía que era gemela con otra. Como por 2 días estuvo solita en su casa. Salió en un desacuerdo con su hija se fue y la dejó, y ella cerró la puerta por dentro y nadie podía entrar. Pero a los vecinos empezó a llegarles el olor malo, pues era mi prima que estaba muerta. Pero alguien tenía que meterse a sacarla. Y nos tocó ir al al lugar en donde la sepultaron. Pues la verdad que si el aire venía hacia, no podías soportar el hedor. Solamente de 2 días. Me puse a pensar, 4 días. Muy bien, pues esto todavía hacía más valiosa la resurrección de Lázaro. 4 días. No vamos a leer el 18 hasta el 20, pero vamos a leer el 21 para avanzarnos un poquito en el tiempo. Dice de Juan 11:21, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabía que donde Cristo está, no hay muerte. Yo casi no he mirado ningún caso en la Biblia en donde Cristo estaba, moría gente. Podía haber más bien casos que gente llevaba gente muerta y él los resucitaba, mejor se le hacía más fácil en lugar de estar en el velorio, mejor que los resucito. Marta sabía esto, que donde Cristo está hay vida. Pero también podemos ver algo negativo aquí en Marta. A veces también a nosotros, a mí, me pasa lo mismo. Necesito ver evidencias. Porque Marta literalmente está diciendo, si tú hayas estado aquí presente, mi hermano no hubiera muerto. Pero sabemos que Cristo, nomás con su pura palabra, Él puede hacer que alguien resucite de aquí a México, al Salvador o cualquier, para él no hay límite de tiempo y ni distancia. Él con su pura palabra, en esto deberíamos de creer, que él lo puede aún aunque esté lejos. Aunque la Biblia dice, no tenemos un Dios de lejos, tenemos un Dios de cerca. Nosotros a veces citamos el versículo en donde dice que en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. A veces lo citamos. Pero de veras, si nos ponemos a analizarlo y a meditar que esto está, podemos ver a Cristo aquí, entre su iglesia. Físicamente, no. Pero creyendo que Él está en su iglesia, sí. Pero a veces no lo pensamos así. Pensamos que está en el cielo y está en todo lugar, pero pensamos que allá está nomás mirándonos de allá. Pero no, Él está aquí. Por fe lo creemos. Muy bien, vamos a pasar al verso 22. Dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En otras palabras, hoy mismo, como le dijo al malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no hoy mismo. En este caso no hizo la misma expresión, pero dice, tu hermano resucitará. Verso 25, dice, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué palabras, ¿verdad?, para nosotros, creer en Él, aunque muramos, viviremos. Verso 26, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, iglesia? Estas son palabras de veras de Cristo que nos deberían dar mucho aliento de vivir, como si fuera el último día, pero vivir para Él. A veces cantamos este canto que dice, porque Él vive, por eso también vivemos. Y tiene mucha verdad el canto. Si Cristo no viviera, tampoco viviríamos nosotros. De ahí vamos a ir hasta el verso 35, el verso más grande de toda la Biblia, el verso 25. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Porque no tenía el control de lo que estaba pasando con Lázaro? No. Jesús lloró por ver la incredulidad de la gente. Imagínate cómo se ha de entristecer él cuando me ve luchando con dudas y todo eso. Pero él lloró por ver tanta incredulidad que había en la gente. No creía en él. A pesar de tanto milagro que había hecho él en delante de toda la gente, pues como que tenemos algo que nos impide. Cuando no creemos en él, en el tiempo que no creímos en él, era para nosotros esto era como un cuento de hadas. Pero ahora es una gran verdad que quisiéramos difundir a todas nuestras familias, a nuestros amigos, amistades, que queremos difundir a todo el mundo. Muy bien, voy a leer el verso 36, dice: por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Dice, Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Marta todavía, en otras palabras, estaba dudando. Y a veces así nos pasa a nosotros. Entra la duda. Pero la duda que nunca debemos de... Todos a lo mejor en algún tiempo tenemos una duda. Pero hay una duda que puede permanecer toda la vida. Mientras vive uno aquí, es no haberle creído a Dios en ningún momento. Esa duda, quien tiene esa duda así, de tiempo, pues no le creyó a Dios. Porque hay mucha gente que dice: yo le creo a Dios. Y hay mucha gente que dice: yo creo en Dios. Y hay una gran diferencia. Creerle a Dios es una cosa y creer en Dios es otra. Toda la gente cree. Tú háblale a cualquier persona de diferente religión. No, yo creo en Dios. Algunos dicen que no, pero la mayoría dice que sí. Pero ¿le crees a Dios? ¿Crees que lo que Él nos dice es verdad? Esa es otra cosa. Muy bien, verso 40. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Verso 41 y 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. La razón fue, lo dijo a la multitud para que crean. No creían. Y hay mucha multitud ahorita que no cree todavía. Y ahí es en donde Él nos quiere ver involucrados como iglesia hablando. Verso 43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Algunos comentaristas creen que si Cristo no haya mencionado solamente el nombre de Lázaro, todos los muertos en esas tumbas hayan salido. Pero como singularmente mencionó el nombre Lázaro, solamente Lázaro salió. Verso 44. Y el que había muerto salió con los pies y las manos atados, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarlo y dejarlo ir. ¿Por qué no lo hizo Cristo, el de desatarlo? No quería hacer parecer que Lázaro solamente era un fantasma. Quería que alguien lo hiciera con sus propias manos. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos pasajes? Primeramente, en confiar que Cristo tiene todo el control de nuestra vida, de los que están enfermos, de los que no están enfermos, y que Él tiene un propósito bueno, a pesar de que a veces para nosotros lo vemos como una adversidad grande a nuestra vida. En conclusión, podemos aprender dos cosas de este pasaje. Aprender que la misión de Cristo no era solamente venir a sanar gente a este mundo. Van a morir otra vez. Si lo sana de cualquier enfermedad, estoy como Cantinflas, van ellos. La otra cosa que podemos aprender, que Cristo puede resucitar a cualquiera de nosotros, como resucitó a Lázaro, como usó a Pedro para resucitar a Dorcas. Y vemos tantos ejemplos de estos en la Biblia. Esto nos debería de dar mucha confianza en lo que Cristo nos promete y que Él se cumple. Yo he dicho cosas y no he cumplido. Me da vergüenza decirlo. Pero soy un hombre. Cristo no es. Bueno, Él, cuando estuvo aquí en la tierra, hombre. 100%, pero 100% Dios. Los hombres mentimos, aunque no queramos. Hay unos que mentimos más que otros. Y es muy notable a veces. En 5 minutos me doy cuenta a veces cuando me están mintiendo alguien. En 5 minutos, ni siquiera todo el día. También lo pueden ver en mí cuando no digo la verdad. Uno miente, pero Cristo nunca miente. Cristo es 100% seguro lo que nos dice. La otra cosa que podemos ver aquí, que podemos confiar en Él, aunque no esté físicamente, no está entre nosotros, pero podemos confiar en Él con los ojos espirituales, que Él está siempre con nosotros, siempre, siempre. Y podemos aprender muchas, muchas cosas más de Cristo, que deberíamos de agarrarlas como una promesa a no soltar nunca. Pero, pues, hay tantas cosas que podemos sacar de este solo mensaje. Esto es solamente que fui brincando a otros versículos porque me iba a llevar mucho tiempo todo el capítulo, pero pues era lo que tenía para compartir con ustedes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias otra vez más, Padre, porque en tu misericordia, Padre, un día nos alcanzaste a cada uno, Padre, y usaste diferentes maneras, algunos por la muerte de otros, a otros, Señor, nos alcanzaste sin necesidad de algo más triste, pero sabemos que tu plan es que nadie de los que estamos en este cuarto perezca, sino que todos lleguemos a tener vida eterna. Y solamente un requisito nos pones, Señor. Solamente uno. Que creamos en ti, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Padre, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por el pecado mío y toda la humanidad. Y todo esto, Padre, lo hacemos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.